las sociedades, las culturas son moldeadas por la religión, aunque hay algunos que dicen que no, si es así. Incluso las costumbres de las personas está muy, muy influenciada por la religión, sea cual sea la religión. Y yo quería ver, por ejemplo, cuál es la relación en la Biblia del papá y la mamá, bíblicamente. Y me llamó la atención que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra papá o padre, que se traduce del hebreo Ab, aparece 1214 veces, 1214 veces. Y la palabra mamá aparece 229 veces, casi 1000 veces más. Y me llama la atención porque esa era la importancia en el Antiguo Testamento, aunque obviamente hay unos papás malos, pues, también hay unas mamás malas. Descartando eso, pues, debe bajar un poco la cantidad, pero lo que me llama la atención es que en la cultura bíblica, el padre debe tener más importancia que la mamá. Siempre, siempre debe tener más importancia. Y cuando nosotros leemos en el libro de Proverbios, vemos que a mí me llama la atención porque dice que el hijo sabio deshonra del papá y el hijo necio deshonra a la mamá. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Algún día vamos a hablar más de eso, pero se lo quería contar, hermano, para que nosotros como padres de familia también tomemos nuestro lugar en nuestro hogar y las madres le den al papá o al esposo de ellas y al papá de sus hijos la importancia que tienen los padres en el hogar. Bueno, hemos estado platicando varios temas al mismo tiempo. Y uno de los temas que empezamos a hablar creo que hace como 15 días fue acerca de estas tres palabras que aparecen en un versículo de Proverbios, que es la sabiduría, la prudencia y la ciencia. Porque la Biblia dice, hermano, que con sabiduría se edifica la casa. Obviamente, para construir una casa, literalmente hablando, se necesita sabiduría. Pero aquí está hablando en un sentido espiritual. Amén. En un sentido espiritual, aquí la Biblia nos está enseñando que necesitamos cada uno de nosotros sabiduría. Que también necesitamos prudencia para reafirmar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Y lo interesante también es que la Biblia dice que con ciencia se van a llenar las habitaciones de todo bien preciado. Entonces Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos estas tres cosas: sabiduría, prudencia y ciencia. Amén. Entonces aquí, hermano, cada uno de los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, por ejemplo, debemos leer la Biblia para buscar la sabiduría y encontrarla. Debemos leer la Biblia para buscar la prudencia y encontrarla. Debemos leer la Biblia para buscar la ciencia, porque no es lo mismo la ciencia, la clase que dan en la escuela, ciencias qué, naturales. Ahí no está hablando de esa ciencia, la Biblia no está hablando de esa ciencia, porque de hecho otra palabra que se utiliza para traducir ciencia es conocimiento. Entonces, si nosotros queremos que nos vaya bien en nuestro matrimonio, necesitamos estas tres cosas. Mire, si alguien no tiene sabiduría, y de hecho, mire pues, los que ya estamos casados, pues, hay que empezar a buscarla, ¿verdad? No va a empezar la hermana, peor si con el que me casé no tiene. Ore, pídale al Señor, dígale a su esposo que lea la Biblia, y entonces va a encontrar la sabiduría, o va a encontrar la prudencia, o va a encontrar la ciencia. Pero los que tienen una buena ventaja, digámoslo así, son los solteros. Porque el soltero, antes de elegir a la que quiere que sea su esposa, tiene que ver si ella tiene sabiduría, si tiene prudencia y si tiene ciencia. Esas son las tres cosas principales que debería buscar para ver si la patoja le conviene. Porque si solo es bonita, entonces hay que dedicarle el verso de que como anillo de oro en boca de cerdo es la mujer hermosa, pero sin entendimiento. Así hay un montón, ¿verdad? Sí, lamentablemente esas son las que más abundan. Te dejan con la baba caída los patojos, pero cuando hablan, hermano, a la gran, ni siquiera saben hablar, ¿verdad? Entonces, tres, y las señoritas también deberían de ver si el muchacho que les está, las que ya tienen edad, pero las que ya tienen edad tendrían que ver que si el que les está tirando líneas o les gusta, porque no es malo que les guste, ¿verdad? Tiene sabiduría, prudencia y ciencia. Si tiene esas tres cosas, seguramente le va a ir bien en su matrimonio. Entonces hemos estado viendo esto aquí, Proverbios 24:3, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y el verso 4, y con ciencia se llenarán las cámaras, pero la palabra henchir no es solamente llenar, sino que es inflar, es hinchar, ¿verdad? Cuando usted busca en el diccionario henchir, casi tiene el mismo significado de hinchar. Y con ciencia se henchirán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Quiere usted tener cosas bonitas en su casa? Consiga ciencia. Amén. Ciencia. Como decía, sabiduría, adquiere sabiduría. Sabiduría, adquiere sabiduría, le decía. Entonces, aquí vimos varios versículos que, varias traducciones que, diferentes traducciones para estos versos. Aquí la palabra sabiduría en estos versos, en este Proverbios 24:3, se traduce de la palabra hebrea jojma. Y, entonces, el asunto, hermano, no, sí nos ayuda mucho saber que necesitamos sabiduría, prudencia y ciencia. Pero nos ayuda más saber cómo conseguir sabiduría, prudencia y ciencia. Eso es lo que hemos estado platicando. Yo espero que cada uno de nosotros lo estemos anotando en nuestro corazón. Amén. Porque Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que tú estés bien. Así que deberías de poner mucha atención en esto. Entonces dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Entonces se trata entonces, hermano, de que cada uno de nosotros busquemos la sabiduría. Y la palabra sabiduría que se utiliza aquí es la palabra hebrea jojma. Entonces, ¿qué necesitamos, en qué necesitamos convertirnos para tener la sabiduría que nos va a ayudar a edificar nuestra casa? Se necesita humildad. Amén. Yo estaba viendo algunos versículos, hermano, de las cosas que Dios aborrece. Y por ejemplo, Dios aborrece los ojos altivos. O sea, alguien que es orgulloso corre el peligro de ser aborrecido por Dios, el que es orgulloso. Y que, por ejemplo, el orgullo se manifiesta de varias formas. Hay algunos que no se relacionan con el resto de la iglesia, digámosle, porque piensa que el resto de la congregación es una chusma, y lo empujan, ¿verdad? Entonces, eso es altivez. Y eso no produce sabiduría, sino que por el contrario, eso, hermano, lo lleva al peligro de que Dios lo aborrezca, hermano. Eso es tremendo. Dios, hay un montón de cosas que Dios aborrece. Y entre lo que Dios aborrece es el orgullo. Y lo que Dios aquí nos recomienda a nosotros es que mejor busquemos la humildad, que seamos humildes. Pero ya hemos platicado en alguna vez que la humildad, realmente la humildad no es la humildad que popularmente se ha hablado, ¿verdad? Porque dice, viera que yo vi una persona allá a la entrada de la colonia, bien humildito, dice. ¿Por qué dice que era humildito? Tal vez porque estaba mal vestido, ¿verdad? Y tal vez era orgullosazo, ¿verdad? No humilde. Entonces, eso no, no, la Biblia no se refiere a eso, que popularmente se le llama humildad, pero no es humildad, sino que aquí la Biblia lo que nos habla a nosotros es, por ejemplo, miren, aquí la palabra humildad se traduce del hebreo sana, sana, y se utiliza aquí, por ejemplo, en Miqueas capítulo 6, verso 8, dice, oh hombre, esta es la Biblia de Reina Valera 1865, oh hombre, declarado te ha, o te ha declarado que sea lo bueno, y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio, amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Entonces, en primer lugar, la humildad, hermano, la humildad no se trata, hermano, de, no se trata de que nos griten y nos quedemos callados. No se trata de que te metan una patada y digas, ahora deme otra, ¿verdad? Porque como algunos malinterpretan el verso, cuando la Biblia dice que si le dan una bofetada a uno, uno tiene que poner la otra, ¿verdad? Sino que se trata, hermano, de que tú y yo nos humillemos en primer lugar para buscar a Dios. En primer lugar, la humildad, hermano, a que se refiere Proverbios 11:2, es para que busquemos al Señor. Ese es el primer lugar. Y mire pues, por ejemplo, una de la humildad se refiere, se evidencia o se busca, digámoslo así, hermano, primero congregándose. ¿Sí? Si nosotros nos congregamos, algún cachito de humildad tenemos. Porque reconocemos, bueno, si lo reconocemos, de que necesitamos a nuestros demás hermanos para poder tener comunión con Dios. Eso es lo primero que nosotros necesitamos saber. Porque si alguien de todos modos llega a la iglesia y no tiene comunión con sus demás hermanos, sí está haciendo bien llegando a la iglesia, porque está cumpliendo otro que la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse. Pero no está aprovechando todo. No está aprovechando todo porque debería tener comunión con sus demás hermanos y además de eso, humillarse para buscar al Señor. Por ejemplo, el rey David, cuando traían de regreso el arca del pacto, él estaba bien contento. Cuando la segunda vez, la primera vez, pues se murió una persona, la segunda vez que la traía, estaba bien contento, estaba haciendo sacrificios y estaba danzando. La mujer lo vio, lo regañó, y viene David y le respondió varias cosas, y entre lo que le dijo, le respondió, pues yo voy a ser más vil por causa de Jehová. Pero hay hermanos a los que, por ejemplo, les da vergüenza, hay algunos que les da vergüenza aplaudir. Imagínense eso. Hay otros que les da vergüenza cantar. Hay otros que les da vergüenza llevar la Biblia. Entonces, eso no es humildad. Hay otros que les da vergüenza danzar, por ejemplo. Y así, un montón de cosas. Entonces, hermano, óigame. Necesitamos en primer lugar humildad para buscar al Señor. Para encontrarnos con el Señor. Pues cada vez que lo busquemos, ya sea en oración o cada vez que nos congreguemos, cada uno de nosotros necesitamos humildad. Amén. Pero necesitamos humillarnos en primer lugar para buscar al Señor, y eso, óigame hermano, eso va a hacer que vayamos adquiriendo sabiduría poco a poco, hermano. La sabiduría se va alcanzando poco a poco. Amén. Amén. Poco a poco. Ahora, como ya hablamos de la sabiduría que nos relaciona con Dios, ¿verdad? Porque todos podríamos decir que todos nos acercamos con humildad al Señor, pero no siempre es verdad. A veces hay algunos que se acercan con orgullo al Señor. Ahora, imagínese si para algunos es difícil acercarse con humildad a Dios. ¿Cómo será, hermano, que ellos se puedan acercar a nuestros demás hermanos? Amén. Bueno, ahora, ¿será que somos humildes para relacionarnos entre nosotros, hermano? ¿Será que tenemos humildad? Porque se trata, hermano, de que la sabiduría vaya creciendo cada vez más en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y vaya creciendo, y vaya creciendo, y vaya creciendo hasta que nos convirtamos en personas humildes. Pero no podemos mantener toda nuestra vida nosotros diciendo que somos humildes para con Dios, pero somos orgullosos hacia nuestros hermanos. Amén. Y lo interesante es de que si no somos humildes, no vamos a obtener sabiduría. Por un lado va a entrar la sabiduría y por el hoyo del orgullo se va a ir, ¿verdad? Tal vez es como tener una llanta pinchada en un carro, ¿verdad? En una gasolinera se le echa aire y a la otra gasolinera hay que volver a echarle porque ya se le salió, ¿verdad? Eso es, así es el orgullo, ¿verdad? Dios envía su bendición, el hermano está diciendo, Señor, dame sabiduría, y está orando porque quiere sabiduría, pero como es orgulloso el hermano o la hermana, ahí se le está yendo todo lo que Dios le está dando. Entonces, se trata, hermano bendito, de que también busquemos la humildad para poder relacionarnos con nosotros mismos. Amén. Entre nosotros, entre el que está a la par tuya, o está adelante o está atrás. Necesitamos humildad para relacionarnos entre nosotros. De lo contrario, no vamos a adquirir sabiduría. Óigame pues. Y si no adquirimos sabiduría, corremos el peligro de que nuestro hogar, nuestra familia, se destruya. Y lo más fácil para el ser humano, hermano, siempre lo más fácil para el ser humano es culpar a los demás. Hermano, ¿y por qué tienen tanto problema? Es que mi mujer, yo no la aguanto. Es una rebelde, no se sujeta. Y ahí la hermana, ¿por qué tienen tanto problema? Es que mi esposo es un aguambado. No toma su lugar. Muchachos, ¿por qué hay problema? Es que mis papás, ¡ay, la gran hermana! No sé si se conoce hermanos así que a todos le tiran la chibolita. Y ese problema no es solamente nuestro. El primero que actuó de esa forma ruin fue Adán. Adán, ¿y por qué comiste del fruto que yo te dije que no comieras? La mujer. Yo ni te la estaba pidiendo, le dijo. Ella fue, en lugar de tomar su responsabilidad. Y cuando fueron con la mujer, ¿y por qué le diste a la serpiente? Y a la serpiente ya no tuvo quien echarle el muerto, ¿verdad? Entonces, hermano, óigame pues, hermano, es que esto es bien importante. Bien importante. Si nosotros adquirimos sabiduría, tú vas a poder edificar tu hogar con la bendición de Dios. Porque estamos hablando acerca de la sabiduría de Dios, no la sabiduría terrenal. Y para obtener la sabiduría de Dios, necesitamos ser humildes. Por ejemplo, ¿sabe cómo de otra forma se mide o se ve qué tan humildes somos o qué tan orgullosos somos? Si reconocemos que nos equivocamos. Parece increíble, pero hay gente que piensa que nunca se equivoca, ¿verdad? Nunca. O como diría el profesor Girafales, yo en mi vida solo una vez me he equivocado. ¿Cuándo? Le dijo don Ramón. Una vez que pensé que me había equivocado. La gran dije. Hermano, reconocer los errores. ¿Cuánto reconocemos nuestros errores nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos a pedir perdón? ¿Y cuánto estamos dispuestos a perdonar? ¿Cuánto? Amén. Pedir perdón, perdonar y sacar cualquier rencor. Que Dios te perdone. Eso es hipocresía, hermano. Eso es hipocresía. Nosotros ya debemos dejar que el Señor nos cambie nuestra mentalidad, ¿verdad? Solo Dios puede perdonar. Esa es idea católica, hermano. Nosotros somos verdaderos hijos de Dios. La Biblia enseña que nosotros debemos perdonar, por ejemplo. Entonces, necesitamos humildad. Aquí, como le decía, esta palabra humilde se traduce del hebreo sana, que uno de sus significados es ser moderado, no ser escandaloso, ¿verdad? Sino que ser moderado en lo que hacemos. Y según este otro diccionario, dice que esta palabra sana dice que se usa para describir a aquellos que son y actúan dócilmente. Que son dóciles. ¿Quién es un humilde? Alguien que es dócil. Alguien, óigame pues, alguien que en primer lugar deja que el Señor lo cambie. Ese es un humilde. Que deja que la palabra del Señor lo cambie. Pero hay otros hermanos que se está predicando, se están enseñando. Ah, no, eso no es cierto. No, no, no. Mi abuelita me dijo que eso no era así. Pirulín también dice que no es así. Pirulín es su perrito, ¿verdad? No, es que así somos nosotros. Así como le dijo una vez una nieta a su abuelo y le preguntó por qué habían hecho algo y la nieta le respondió, así somos nosotros. Claro. No es dócil. El dócil, hermano, el dócil se deja moldear. En primer lugar, por la palabra de Dios. Amén. Porque si alguien se deja moldear por cualquier cosa que no es la palabra de Dios, de todos modos no es humilde. En primer lugar, nosotros debemos dejar que sea la palabra de Dios la que nos moldee. Y entonces nos vamos a volver humildes y entonces vamos a adquirir sabiduría y entonces vamos a poder edificar bien nuestro hogar. Hermano, ¿cómo podemos dejar nosotros que la palabra de Dios nos moldee? ¿Sabe cómo? Leyendo la Biblia y haciendo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hemos estado viendo proverbios, si se ha dado cuenta, hemos estado hablando ya últimamente en asuntos relacionados a proverbios. Pero proverbios dice, por ejemplo, que el malvado oye la lengua detractora. Eso es lo que dice. El malvado oye la lengua detractora. Entonces el hermano cuando lo lee dice, bueno, yo no quiero ser malvado. O la hermana, yo no quiero ser malvada, dice la hermana. Entonces no voy a oír la lengua detractora. Pero si solo leemos la Biblia, hermano, solo la leemos. Bueno, primero algunos que ni la leen, ¿verdad? No se están dejando moldear por el Señor. No se están dejando moldear por el Señor. Entonces, y si no se están dejando moldear, no van a alcanzar humildad. Y si no alcanzan humildad, no van a obtener sabiduría y su hogar les va a ir mal. Ahora, hay otros que sí leen la Biblia, pero no la leen para vivirla, solo para tenerla como conocimiento. Entonces, pero lo que se trata, hermano, es que leamos la Biblia y vayamos haciendo lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Amén. Por ejemplo, la Biblia también dice que Dios abomina la balanza falsa. Así sí. O sea que si aquí alguno de nosotros tiene algún negocio, ¿verdad? Y en lugar de dar una libra de azúcar da 14 onzas, Dios aborrece eso. Y lo peor, ¿verdad? Que ya ese año, ¿verdad? A todos les vendió 14 onzas, ¿onzas son? Sí, 14 onzas de azúcar. Y a fin de año dice, ¿cómo me bendijo el Señor? No fue el Señor. No fue el Señor, no fue el Señor. Porque Dios aborrece eso. Pero aquí está el asunto, que lo leemos y decimos, yo he estado haciendo eso, ya no lo voy a hacer. Entonces somos dóciles. Y entonces el Señor nos va a cambiar y entonces vamos a obtener sabiduría. Va. Pero esto se aplica a todo. Alguien es sastre, ¿verdad? Y en lugar de dejarle, digamos que tiene que dejarle así de ruedo, lo que sea, ¿verdad? Y se lo dejó cabalito. Y al hermano le quedó el pantalón puro Michael Jackson, ¿verdad? Así para arriba. Peor si usa calcetines blancos, ¿verdad? Con ropa negra, ¿verdad? Y le llevaron 3 yardas. Y cuando entrega pantalones así, puro los que usan los patojos ahora, así bien apretados también los patojos, ¿verdad? Y a uno de viejo ya no puede usar esas cosas, hermano. De viejo decente uno, ¿verdad? Hay otros viejos verdes que lo usan de todos modos, pero eso ya es problema de ellos. Eso Dios lo aborrece. Y así, hermano, ese verso lo podemos aplicar para todos los asuntos de nuestra vida. Otro verso, perezoso. Dice la Biblia que el perezoso tiene su campo y no lo trabaja. Dice, qué lento es. Tiene cómo trabajar y no quiere. Y yo he estado meditando en ese verso porque yo sé que todos nosotros, en un sentido figurado, tenemos un campo. Y tenemos que trabajar. Todos. Algunos puede ser que Dios le dio habilidad, por ejemplo, para coser. Y no lo están trabajando y por eso tienen escasez. A otros Dios les dio habilidad, qué sé yo, para, no sé, para ser carpintero. Y dice que no consigue trabajo, pero ahí está su campo y hay que trabajarlo y Dios lo va a prosperar. Bueno, pero sigamos avanzando. Entonces, ¿Cómo vamos a alcanzar la humildad? Siendo dóciles a la palabra de Dios. Amén. Siendo dóciles a la palabra de Dios, vamos a alcanzar la humildad. Y siendo humildes, vamos a obtener sabiduría. Y entonces, vas a poder edificar un buen hogar. Mira este. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Es un hermano, porque si nosotros, hermano, hablamos del Antiguo Testamento, ¿con qué tipo de personas vivía Salomón? ¿De qué raza eran? ¿De qué nacionalidad era la gente con la que vivía Salomón? Hermano, ¿no sabe usted con qué? ¿Eran israelitas, hermano? No eran musulmanes, ¿verdad? Mucho menos guatemaltecos, eran israelitas. Sin embargo, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice ciertamente la soberbia concebirá contiendas. Y si lo traemos a este tiempo, hermano, eso quiere decir de que entre nosotros como cristianos hay gente que es soberbia y siempre provoca contiendas. Siempre. Cualquier cosa utiliza, ¿verdad? Siempre, siempre. Siempre, solo espera que el hermano o la hermana diga o haga algo y ahí va el problema. Pero aquí dice la Biblia, ciertamente la soberbia concebirá contienda, pero con los avisados está la sabiduría. Entonces aquí la Biblia nos enseña de que necesitamos ser humildes o dóciles para obtener la sabiduría de Dios. Y aquí la Biblia nos enseña que necesitamos ser avisados para obtener sabiduría. Y la palabra avisados, por ejemplo, mire cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Por la soberbia solo viene contienda. Mas, oiga esto, con los que reciben consejos está la sabiduría. Pero aquí hay varias cosas que necesitamos aclarar nosotros. Primero, hay algunos que no reciben consejo. Número uno, hay algunos que no reciben consejo. Número dos, hay unos que sí reciben consejo, pero consejo a veces de los impíos, de los inconversos. Y ahí hay otros que sí reciben consejo de la palabra de Dios y sí piden consejo. Y hay unos hermanos que, hay algunos hermanos que para nada piden consejo, ¿verdad? A nadie le piden consejo y les va mal. Y después le reclaman a Dios, Señor, ¿por qué me va mal? Pues porque no pediste consejo. Así lo pedí, pero no lo hiciste, ¿verdad? Sí se lo pedí a la tía Consuelo, le mandó, tía Consuelo. Y se echan el gran cuento ahí, ¿verdad? Y le responde la tía Consuelo. Corazón herido, le dice, ¿verdad? Seudónimo, corazón herido. Corazón malherido, pura la canción, ¿verdad? Hay que pedir consejo a consejeros de Dios. Amén. Tú tienes que estar seguro que al que tú le vas a pedir consejo es consejero de Dios. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo en el Antiguo Testamento describe cómo muchas personas fueron hacia la destrucción, hermano, cómo muchas personas fueron hacia la destrucción porque le pidieron consejo a quien no le tenían que pedir consejo. Y eso los llevó a la destrucción. Entonces, hay que pedir consejo. Amén, hermano. Hay que pedir consejo. Pero tienes que pedirle consejo a gente que tenga la sabiduría de Dios. Amén. Y para no ponértela muy difícil, pídele consejo a la Biblia. Ahí está. Ahora, si tienes un problema y empiezas a agarrar la Biblia, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Olvídate. Puede ser que Dios en su misericordia cabal te ponga ahí lo que tengas que leer, pero puede ser que no, ¿verdad? Y la burra de Balaam le habló a Lara. Y Judas se ahorcó. Ay, Lara. ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Ahorcarme? Dice el otro. No, pues por eso es que tienes que tener la práctica diaria de leer la Biblia, y cuando necesites consejo, va a venir la palabra de Dios a tu mente y a tu corazón, al Espíritu Santo, y ahí va a estar la respuesta. O si estás muy ofuscado, muy que no logras distinguir, entonces ya puedes pedir consejo a una persona sabia, hermano bendito. Pero no como aquellos muchachos, ¿verdad? Aquellos muchachos que ni siquiera se han casado y mucho menos tienen hijos. No tienen hijos. Y quieren corregir a los hijos de los demás, ¿verdad? Usted lo que debería hacer es pegarle así a ese caso. Ah, vamos a ver si cuando tenga sus hijos, solo así los va a corregir. Porque a veces que se les pega y de todos modos no agarran la onda, ¿verdad? ¿Qué se necesita entonces? Recibir consejo. Bueno, aunque aquí la Biblia ya da a entender de que el consejo se está dando, ¿verdad? Recibe consejo. Entonces hay que recibir consejo. Amén. El problema es que a veces la gente solo recibe el consejo que le dice lo que él quiere oír o lo que ella quiere oír. Y cuando hay algún consejo que lo corrige o que lo detiene, no. Ese consejo no era de Dios, dice. Alguien se quiere divorciar y busca a alguna persona que le diga que sí se puede divorciar. ¿Me puedo divorciar, hermano? Sí, hermano, se puede divorciar. ¿Y me puedo casar con otra? Con otra menos con otro, le dice, ¿verdad? Pero si alguien le dice no, sí te puedes divorciar, le diría yo. Sí te puedes divorciar, pero nunca más te puedes volver a casar. Así como le dijeron una vez unos hermanos a su pastor, le dijeron, mire, hermano, esposos, un hombre y una mujer, mire, hermano, ya llegamos a la conclusión de que ya no queremos estar juntos. No estamos peleando, no nos caemos mal, pero llegamos a la conclusión de que nos queremos divorciar. ¿Seguro? Les dijo el hermano, sí, pues, está bueno. Yo les dijo que se divorcien, pero ninguno de los dos nunca más se puede volver a casar. Esa es la otra cosa, ¿verdad? Y ya saben que a veces, mire, a veces hay hermanos que ya saben, si piden consejo ya saben la respuesta. Y entonces no piden, mejor no, porque me va a decir que no. Hermano, mire, y será que puedo ir a, y era que mi abuelita, hermano, ya tiene 123 años, como aquella doñita que salió en la prensa, ¿verdad? Ella tiene 124, ¿ves? Y quiere que para el 24 hagamos arbolito y tamales y como a mí antes de ser cristiano me decían Chepi el bailador, dice el hermano, ¿verdad? Y ella quiere que yo baile marimba con ella, hermano. ¿Será que puedo? Entonces, como sabe que se le va a decir que no, mejor no pide consejo y hace lo que quiere. Y entonces no hay sabiduría, y como no hay sabiduría, una de las cosas que pasa es que le empieza a ir mal en el hogar. Entonces hay que recibir consejo. Amén. Amén, hermano, hay que recibir consejo. Y yo un consejo que le doy hoy es, lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Me recibe ese consejo o no me lo recibe? Amén. Mira este otro. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, dice aquí. El muchacho consentido. Hermano, mire, a veces los padres de familia cometemos el error de consentir a nuestros hijos, ¿verdad? Como en la mente de uno no crecen, ¿verdad? Uno siempre los, ya tiene 18 años y todavía le siguen diciendo la nena, ¿verdad? O ya tiene 50 años y todavía es la nena, ¿verdad? El patojo ya tiene 25 años, el nene le dice, vení nene, le dice, y le da vergüenza porque lo dicen enfrente de los hermanos, se lo dicen, ¿verdad? Pero la cosa es que el nene y la nena ya tienen 20 años y no lavan su ropa, no hacen oficio y cualquier cosa, y son consentidos, y al final de cuentas van a hacer algo malo que va a avergonzar a la mamá por haberlos consentido demasiado. Amén. Pero aquí la Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Entonces aquí ya vamos, oye, esta sería la tercera cosa y cuarta que necesitamos para obtener sabiduría. ¿Qué necesitas tú para obtener sabiduría? Vara. Hay otra Biblia que dice, la vara de la reprensión da sabiduría. Pero mire, la palabra vara se traduce del hebreo shevet. Se traduce la palabra shevet, un sustantivo masculino que significa vara, oiga, que significa cetro y que significa tribu. Entonces, esta vara significa, por ejemplo, significa autoridad. Autoridad. Y todos necesitamos autoridad, hermano. Aún, por ejemplo, un padre de familia necesita autoridad para poder gobernar a la esposa. Si un padre de familia no tiene autoridad para gobernar a la esposa, ¡ah, pobrecito! La doña, ahí sí que lo va a mangonear y lo va a agarrar como a ella se le da la gana. Hasta lo va a cachetear, ¿verdad? Cuando esté bien dormido, le va a amarrar las manos y ¡pa! Entonces él necesita autoridad para gobernar a la esposa, aunque no les guste a las hermanas. No les gusta sujetarse. Y si el marido en algún momento las empieza a poner en orden, le hacen huelga. Lo dejan un mes o más ahí en ayuno conyugal hasta que él se doblega, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos nosotros los esposos. Por eso es que miren, ¿cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano los solteros. Por eso es que tienen que ser pilas, ¿va? Ver que la otra no sea, que no le guste. Miren, ¿saben qué? Los varones, levanten la mano los varones solteros. Hay varios. Miren, si la chava que les gusta le hace caso a la mamá. Si la mamá le dijo, mira, no salgas tan tarde con ese, y, a mí qué me importa, ¡pah! Cierra la puerta. Tenga cuidado porque lo mismo le va a hacer, ¿verdad? No vayas con esa tu amiga, qué me importa, ¡pah! Le va a hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces se necesita autoridad para gobernar. Amén. La mamá también necesita autoridad para gobernar a los hijos. Y no solo decirle, cuando venga tu papá le voy a decir, los patojos no le hacen, bien medida la tienen, ¿verdad? Te voy a pegar, así decir siempre, le dicen, ¿verdad? Porque no les pega. Como los hijos miden a los papás, ¿verdad? Deja ese pastel ahí y le estaba de puyar, te voy a pegar y no le pega, ya lo tiene bien medido. Vamos a ver si me como un pedazo, si me pega. No le pegó, ya sabe que cuando lleven otro pastel puede agarrar un pedazo y no le van a pegar. Entonces, los padres necesitan autoridad. Amén. No hay aménes. Si no hay aménes de los papás, menos de los hijos, ¿verdad? Pero también se necesita vara, óigame hermano, óigame. También se necesita vara para que los esposos tengamos autoridad espiritual sobre nosotros. Amén. En una iglesia, por ejemplo, una autoridad espiritual que debería estar sobre los padres de familias del pastor. Y en el pastor, la del apóstol, ¿verdad? Y en el apóstol, pues el Señor. O al menos que haya consejo apostólico, ¿verdad? Ahora, bien interesante, porque esta palabra significa vara, y la vara también se utiliza para corregir. Aquí dice la vara y la corrección, hay otra Biblia que traduce la vara de la corrección, hermano. Hermano, hay gente a la que no le gusta que los corrijan, ¿ves? ¡No lo hagas! Le dicen, ¡no lo hagas! Después, no, es que yo lo estaba haciendo por si solo te dijeron, no lo hagas. Acepta la corrección. Pero a la gente no le gusta que los corrijan. Y el peligro es que si no se dejan corregir, no van a obtener sabiduría. Y si no obtienen sabiduría, si ya tienen su hogar formado, corren el peligro de que les vaya mal. Y si todavía no se han casado, cuando lo empiecen a formar, lo van a deformar. Entonces, aquí entonces esta vara también significa corregir. Pero mire este. Esta palabra shevet también se puede traducir cetro. Y el cetro lo usaban los reyes. Amén. El cetro lo usaban los reyes. Por eso cuando la reina Esther entró al atrio donde estaba el rey le extendió su cetro porque era para gobernar. Entonces el asunto aquí, hermano, es que necesitamos también, el esposo necesita gobernar su familia y pues los solteros necesitan gobernar su vida. Pero también necesitamos que nos gobiernen, hermano. Yo no estoy hablando de política, ¿verdad? Estoy hablando en el sentido espiritual. Necesitamos dejar que nos gobierne. El problema, hermano, óigame, uno de los problemas de algunos cristianos, no sé si son muchos o son pocos, yo diría que sí son muchos, lo que sí no sé si es la mayoría o la minoría de los cristianos. El problema de muchos cristianos es que piensan que ser cristiano es que cada quien haga lo que se le da la gana. Pero no es así. No es así, hermano. En la iglesia, óigame, hermano. En la iglesia hay gobierno, debe haber un gobierno de Dios. Y los hermanos deben dejar gobernarse, óigame. Y el que gobierna, que en este caso debe ser el pastor o el ministro que esté a cargo de la iglesia, y el que gobierna también tiene que gobernar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay algunos hermanitos que se mandan, ¿verdad? Tal vez quiere que le pinten su casa y le dice, hermano, vos y vos y vos, el sábado van a ir a pintar mi casa, le dice el pastor a las ovejas, ¿verdad? Y los hermanos, algunos, que ah, gloria a Dios, hermano, van a pintar, pero el que se está mandando es el pastor. Vos, mira, haceme favor, vení y lavame mi carro, vos, fíjate que yo estoy malo de la gripe, le dice, ¿verdad? Y llega el hermano y le lava el carro con pasta. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Por eso el ministro debe gobernar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y las ovejas se deben dejar gobernar. Y hermano, y como le digo, una de las cosas de las que tenemos que despojarnos nosotros en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestro criterio, es pensar de que podemos seguir haciendo lo que nos da la gana. Por eso, mire, pues, a veces hay actividades aquí en la iglesia, y por ejemplo, tal vez algún hermanito o alguna hermanita tenía privilegio. Y no llega, sencillamente no llega y no cumple su privilegio. No lo digo sino que por otra situación. No llegó, no cumplió. Y ni siquiera pidió permiso. O hay otros hermanos que medio dicen, hermano, es que fíjese, hermano, que no puedo venir. Ah, bueno, no puedes venir, uno no le pregunta, pero no dicen que no pudieron venir porque les tocaba jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, esta vara que nos va a dar a nosotros sabiduría es una vara en la cual nos dejamos gobernar. Amén, hermano. Tenemos que dejar gobernarnos. Y por eso es bien tremendo que cuando la última vez que le dijeron a ¿cómo se llama este? Josué, que se esforzara, fue el pueblo el que le dijo, te vamos a obedecerle. Si es, solamente que el Señor esté contigo, así como estuvo con Moisés. Solo esfuérzate y sé valiente. Amén. Entonces, por ejemplo, las ovejas incluso tienen que evaluar si la forma como se les está dirigiendo o pastoreando, incluso tienen que evaluar si está de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Las ovejas tienen, todas las ovejas tienen ese derecho, hermano. A ver si los están pastoreando de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no es una herejía, ni ser rebelde. No, es una garantía, hermano, que te va a proteger a ti de que no te lleven al barranco. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, considerad la conducta de vuestros, imitad la conducta de vuestros pastores después de haber analizado, bueno, imitar a los pastores después de haber analizado el resultado de su conducta. Amén. O sea, sus hijos tienen derecho a ver, ah, pero lo que el hermano está diciendo, eso no lo dice la Biblia. O lo que el hermano quiere que yo haga, eso no dice la Biblia. ¿Cómo es eso que me estaba diciendo? Mira, me dijo el Señor que me dieras las escrituras de tu casa. Así no va. ¿Eh? Pero, ¿me está escuchando, hermano? Pero, dejarnos gobernar. Como le digo a algunos hermanos, que aunque el pastor esté gobernando de acuerdo a la palabra de Dios, de todos modos no les gusta. ¿Eh? Hay que liberarlo, ¿verdad? O hay que liberarla porque es otro problema el que tiene. Entonces, hermanos benditos. Y el tercer significado de esto es una tribu. Tribu, tribu, tribu. ¿Cómo vamos a obtener sabiduría? Estando en una tribu. Pero no una tribu urbana, ¿verdad? Que algunos, ¿cuáles eran aquellos? Los emos, los elmos, los memos. Y salen un montón de esas cosas, los góticos y... No, no son tribus urbanas. Es tribu, pertenecer a una tribu que es una congregación. Y eso va a dar la sabiduría de Dios. Óigame, hermano. Y eso te va a permitir que tú edifiques un buen hogar. ¿Quieres tener tú un buen hogar? Seas casado o seas soltero, necesitas sabiduría. De lo contrario, hermano, se destruye el hogar, se destruye, se deshace, hermano. Si a veces hogares de cristianos se deshacen, se divorcian. Entonces, hermano, necesitas tú pertenecer a una congregación, a una iglesia, y ahí poco a poco vas a ir recibiendo sabiduría y el Señor te va a ayudar a que edifiques tu hogar. Amén. Amén, amén. La Biblia dice, óigame, hermano, la Biblia dice que es por gusto que una persona tenga dinero para comprar sabiduría si antes no tiene entendimiento. A mí me llamó la atención. Entonces dije, ah, o sea que lo que primero necesito yo es que el Señor me abra mi entendimiento y con mi entendimiento abierto, desatado, voy a poder ir reteniendo la sabiduría de Dios. Y otra vez, hermano, óigame, otra vez, ¿cómo se abre el entendimiento? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, hermano. Aunque aquí haya algún ingeniero en sistemas, químico, biólogo, mecánico, o ingenioso, ¿verdad? Necesitas o necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento, espiritualmente hablando, y entonces la sabiduría va a empezar a reposar en tu espíritu, en tu corazón, y vas a empezar a edificar bien tu hogar. Amén. Mira pues, entonces aquí ya va la segunda. Sabiduría. Con la sabiduría, ¿qué se hace, hermano? Se edifica. Con la sabiduría se edifica la casa. Y con la prudencia, ¿qué se hace? Bueno, aquí se lo voy a poner otra vez. ¿Qué se hace con la prudencia? Se afirma. Con la sabiduría se edifica y con la prudencia se afirma. ¿Qué pasa si solo se edifica y no se afirma? Se puede caer. ¿Me está oyendo? Si solo se edifica y no se afirma, se puede caer. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser cristianos de larga duración. En todo lo bueno que hacemos, tenemos que ser de larga duración. Ser cristianos para toda la vida. No para un año, dos años, tres años, no, para toda la vida. Tienes que tener tu hogar, hermano, tienes que estar con tu esposa para toda la vida. Hermana, usted tiene que estar con su esposo para toda la vida. Ustedes, hijos, tienen que estar con sus papás hasta que se casen, ¿verdad? No para toda la vida, ahí sí ya no, ¿verdad? Ahí tienen que irse de él. Por eso dejará a hombre, padre y madre y se unirá a su mujer, dice ella. Muchachos, entonces aquí la Biblia dice, hermano, que la otra cosa que se necesita es prudencia. Esta palabra prudencia que está en ese verso de Proverbios se traduce del hebreo tabu o tebuná o tobuná. Cualquiera de las tres palabras significa prudencia. Y esa palabra significa inteligencia, significa un argumento, significa discreción, oiga esta palabra, significa razón, significa entendimiento, pero no es razón de tener la razón, sino que es razón de razonar, amén hermanos, es razón de razonar. Eso según la concordancia de Strong, según esta otra concordancia dice que tabú, significa entendimiento, y aquí bien interesante porque lo explica más, y dice, es el acto de entender. Amén. El acto de que nosotros entendamos. Mire pues, es que mire hermano, la clave está aquí en entender la palabra de Dios. Si tú y yo entendemos la palabra de Dios, vamos a entender todas las demás cosas. Si nosotros dejamos que el Señor nos abra nuestro entendimiento, óigame pues hermano, si nosotros dejamos que el Señor nos abra nuestro entendimiento para entender la Biblia, yo te aseguro que de ribete, como decimos aquí, ¿verdad? Te vas a volver más inteligente para tus estudios. Te lo aseguro en el nombre de Jesús. La clave está que el Señor abra el entendimiento. Yo por lo menos, yo lo experimenté en mi vida. Cuando yo estaba en bachillerato, hermano, el Señor me habló, porque a mí me costaba estudiar, hermano. Yo no sé cómo gané la primaria, hermano, no me recuerdo de las vocales. Así, de verdad no sé cómo gané, hermano. Pero ya cuando llegué a bachillerato, el Señor me habló y me dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo sentí, hermano, yo sentí que algo me pasó en mi entendimiento, hermano, y después todo me pareció fácil, ¿verdad? Hasta para decirle que cuando nos íbamos a graduar de bachillerato, con otro compañero y yo le dábamos clases de matemática a nuestros demás compañeros. Y después todos perdieron el año, ¿verdad? Así. Bueno. ¿Qué es prudencia? El acto de entender. Dice aquí. Aquí lo puse mal, le puse una o de más, pero que es la facultad de entender. ¿Qué es prudencia? Entender. A veces, oígame hermano, a veces hay un problema. A veces hay un problema porque el entendimiento está atado y a veces hay personas que no entienden. No entienden el mensaje. No entienden la Biblia, no entienden la enseñanza. Entonces una de sus oraciones debería ser pedirle al Señor que les libere su entendimiento. Para poder entender. Para poder entender, hermano, porque si no, el peligro es Mire, es que mire, hermano, cuando uno se casa, hermano, uno se casa bien enamorado. Yo no sé si usted se casó enamorado, hermano. O solo porque su esposa le dijo, si no te casas conmigo, te voy a matar, le dijo, ¿verdad? Te voy a torturar, te voy a sacar las tripas y voy a hacer con tu panza, voy a hacer chicharrón, le dijo, ¿verdad? Si no fue así, uno se casa enamorado. Pero conforme pasa el tiempo, hermano, empiezan a haber problemas por un montón de cosas. Por un montón de cosas empiezan a haber problemas por las cosas que se hicieron, por las cosas malas que se hicieron antes de conocer al Señor, por la herencia de los papás, por un montón de cosas empiezan a haber problemas. Y lo peor es que si no hay sabiduría y no hay prudencia, a veces hay hogares que es bien cardíaco, hermano. Es bien cardíaco. Ya no se soporta el hermano, la hermana, ya no se soporta. Y apenas tienen, qué sé yo, 4 o 5 años de casados y ya no se pueden ver. O 10 años, o 15 años, no sé. ¿Por qué? Les hizo falta sabiduría y prudencia. Es que empiezan a haber problemas. Hay hogares que se volvieron insoportables. Ya no se hablan, ya solo se gritan. Solo se gritan. Ya solo se hablan con sarcasmo. Solo se ofenden, hermano, pero hay otro montón de cosas que habría que, ellos tendrían que ministrarse. Pero una buena parte de la solución está en obtener prudencia. Si alguno de los dos obtiene prudencia, mire pues, si uno de los dos obtiene prudencia, por lo menos ya se solucionó la mitad del problema. Si uno de los dos, ya sea el esposo o la esposa, obtienen prudencia, ya se solucionó la mitad del problema. Ahora, si los dos obtienen prudencia, ya les va a ir mejor. Y se van a dar cuenta por qué tenían problemas. Pero la Biblia dice que la mujer extraña es como una cárcel o como un camino. Dice, es una cárcel, es una casa inclinada a la muerte. Eso lo hay que hacer así, se va. O un camino que lleva también a la muerte. Entonces, hay hermanitos que antes de ser cristianos, o ya siendo cristianos, visitaron prostitutas. Y ahí los dejaron encarcelados. Y ahora ya son cristianos, ya recibieron al Señor. Y algunos están casados y todavía están en la cárcel. Están encarcelados. Entonces lo que necesitan es ministrarse y en algunos casos ser liberados. Porque los dejaron encarcelados. Es tremendo. Eso lo dice Proverbios, de que esa mujer es así. O es, dice la Biblia, es fosa profunda. Entonces tal vez no está en una cárcel, pero está en un foso y no hay modo de que salga. En lugar de salir, más se está hundiendo. Pero Dios, que es misericordioso, nos proporciona las herramientas, digámoslo así, espirituales, para poder salir de eso. Entonces, óigame pues, hermano. Igual, ¿verdad? Si alguna mujer, una hermana cometió esos errores, igual la dejaron encarcelada. Entonces, hermano, el propósito de esto no es que se vaya a pelear a su casa, sino que cada quien, ya sea hombre o mujer, se analice y busque ministración. Yo lo único que le estoy diciendo es, si le pasó eso, necesita ministrarse para que lo saquen del foso o de la cárcel o de la trampa. Amén. También aquí dice, según este otro diccionario, la palabra tebuna también significa comprensión. Comprensión. Entonces, si nos... Mire pues, hermano, si nosotros le pedimos al Señor que nos libere nuestro entendimiento para entender, para que nos dé la facultad de entender y que nos dé la facultad de comprender, en primer lugar, la palabra de Dios, hermano, vamos a obtener prudencia y entonces como ya también buscamos la sabiduría, ¿verdad? Y con la sabiduría edificamos, ahora vamos a poder afirmar nuestro hogar. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie aquí. Todavía, hermano, mire, nos faltan varios versículos. Y eso es bueno. Eso es bueno porque mientras más versículos tengamos, son más explicaciones de cómo podemos obtener prudencia. Más explicaciones. Después vamos a hablar de las 5 mujeres buenas que hay en Proverbios. Hay un montón de mujeres malas, pero también hay buenas. Amén. Y esas 5 mujeres buenas nos hablan de... La mujer en la Biblia representa la iglesia, la congregación. Y también son virtudes que tienen que buscar las hermanas, ya sean señoritas o casadas. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos abra nuestro entendimiento. Amén. Vamos a pedirle al Señor, Señor, ábreme mi entendimiento, por favor. Y entonces nos va a ir bien. Los que ya estamos casados, tenemos que ir corrigiendo. En el camino tenemos que ir corrigiendo, ¿verdad? Tenemos que ir corrigiendo en el camino. Pero Dios nos va a ayudar. Amén. Y los que están rayados son los que están solteros. Porque antes de casarse, pueden empezar a corregir un montón de cosas, Y ya cuando se casen, hermano, todos los problemas que han tenido los papás de ellos, ellos no los van a tener. Entonces vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle al Señor que nos dé, que nos abra nuestro entendimiento. Amén. Pídale al Señor que le abra su entendimiento, hermano. Pídalo. Pídaselo, hermano. Pídale al Señor que le abra su entendimiento y que le dé prudencia. Porque con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos hoy, Señor, apiádate de nosotros. Apiádate de cada uno de los que estamos aquí, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Apiádate, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, ábrenos el entendimiento, Señor, ábrenos a cada uno de nosotros. Ábrenos el entendimiento, Señor. Ábrenos el entendimiento a cada uno de nosotros. Libera nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno de los que estamos aquí. A cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por favor, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos prudencia, Señor. Danos prudencia, Padre. Cada uno, danos prudencia. Para poder afirmar nuestro hogar, Señor. Para poder afirmar nuestro hogar, danos prudencia, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, por tu palabra, por tu Hijo Jesús, te lo pedimos, Señor. Libera, desata el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Desátalo, por favor, por tu poder, por tu palabra. En el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, libera nuestro entendimiento, Señor. Quita todo estorbo en las mentes, quita todo estorbo en los corazones, quita todo estorbo en los entendimientos, Padre. En el nombre de Jesús, envía, Señor, tu unción apostólica, Señor, en el nombre de Jesús. Envía tu unción apostólica, Señor, para abrir el entendimiento. Para abrir el entendimiento, Señor.
envía tu unción apostólica para abrir el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aquellos hermanos que ya formaron su matrimonio, Señor. Derrama, Señor, de tu sabiduría, Padre bendito. Derrama de tu sabiduría en los corazones. Derrama de tu sabiduría en los corazones. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu sabiduría en los corazones. Aquellos hermanos, aquellas hermanas que ya formaron su matrimonio, Señor, derrama de tu sabiduría en sus corazones, en sus espíritus, para que puedan edificar su hogar, su matrimonio, su familia. A los que todavía no se han casado, Señor, a los jóvenes, a los solteros, Padre, derrama de tu sabiduría, Padre, por favor, derrama de tu sabiduría en su corazón, en su espíritu, derrama, Señor, de tu sabiduría para que ellos desde ahora sepan cómo edificar bien su hogar, su familia, su matrimonio, Señor. Abre también el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. A los hermanos, Señor, a las hermanas que ya formaron su hogar, abre el entendimiento, Señor, abre el entendimiento, por favor, en el nombre de Jesús, por amor a tu nombre, porque tú eres bueno, abre el entendimiento, Señor, ábrelo, ábrelo, abre el entendimiento, Señor.